Herrera en COPE.
Estar informado.
La gran actriz Fiorella Faltoyano nos propone una suerte de juego en su último libro, El ojo de la cerradura, porque su imaginación le ha llevado a escribir sobre andanzas ajenas. Inventa la vida que imagina de personas que se cruza por la calle o que se cruza fugazmente la vida. Sin embargo, como si fuera un relato misterioso, nos pone la duda de si a lo mejor son sus recuerdos colocados en otros. Vamos a ver si podemos resolver esa duda. Fiorella, buenos días.
Buenos días, Carlos. Enhorabuena por esos 2.800.000, qué vértigo.
¿Tanta gente junta?
Claro.
¿Qué cuesta pensarlo?
Te lo imaginas, está ahí detrás, todos escuchándote, Dios mío.
Pues imagínate que tú a los 2.852.000 los encontraras por la calle. ¿Cómo te imaginas su vida?
Bueno, no tendría tiempo de imaginar tantas vidas ya, pero no lo sé. Todo esto surgió, es muy curioso, porque estaba yo en el coche en un paso de peatones y vi cruzar personas, ¿no? Como siempre vemos cruzar cuando estamos esperando que se abra el disco en verde. Y de repente me llamó la atención una mujer. Y no sé por qué, me entró como una urgencia de imaginar qué había detrás de su físico, de su mirada, de su manera de caminar. Y a partir de ahí, pues fabulando, pues me encontré con 16 relatos. Y pensé, bueno, esto, ¿qué hago ahora con esto? Y nada, como soy muy osada y muy valiente, pues, bueno, más osada que valiente, pues decidí buscar que me encontró él a mí, un editor, y aquí estamos haciendo... Haciendo esto de la promoción de mi libro.
Y dices que este libro representa el momento dulce que estás pasando de trabajo y de creatividad.
Sí, sí, es verdad. Bueno, ya sabes que para un actor, para una actriz, es muy complicado estar siempre con algo maravilloso entre las manos, teniendo trabajo. Siempre pasas etapas, ¿no? Y bueno, y esta es una etapa bonita porque me he reencontrado con personajes en televisión que realmente es mi casa, ¿no? La televisión, con personajes apetecibles, he podido escribir un libro, yo qué sé, me he reencontrado hasta con mis nietas que hacía 2 años que no las veía, o sea, no sé, es un momento bueno, es un momento... Pero bueno, yo ya sé que todo lo que sube baja y que además estamos en una etapa complicada de la edad y de la vida y no habrá más remedio que aceptar que la cosa bajará, el sufle bajará.
¿Y de dónde te han surgido las historias que asignas a las personas que te has encontrado?
Pues mira, con toda sinceridad, algunas me han contado algo de alguien, una anécdota, por ejemplo, sobre alguien, y a partir de ahí yo he fabulado, he imaginado, he creado un personaje. Eso es también un poco una deformación profesional, ¿no? Pero es tan bonito poder inventarte tú los personajes y no tener un pie forzado para interpretarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me ha divertido sobre todo.
¿Alguno de esos relatos podría ser un cortometraje?
Sí, yo creo que bastantes de ellos, sí, sí. Yo creo que incluso alguno da para más allá de un cortometraje. Pero a lo mejor lo próximo que hago es dirigir un cortometraje. ¿Qué te parecería?
Pues claro, ahí tienes historias para contarlas.
Sí, lo que pasa es que dirigir es muy difícil, ¿eh? Yo tengo mucho respeto por los directores.
Claro. Se ha estrenado en Movistar, sentimos las molestias. Ahí estás con Resines, con Reyán, entre otros. Ahí se retrata, no la he visto todavía, la tengo ahí en la cola, en la espera. ¿Ahí se retrata a esas personas mayores que no quieren ser viejecitos?
Sí, sí, es un poco contar qué nos pasa a los que somos mayores, pero no queremos dejar de estar en la vida. No queremos dejar de trabajar, ni de vivir, ni de tener un huequecito en el mundo, ¿no? Eso tan difícil ahora para la gente mayor, ¿no? Ahora que el mundo está pensado para los jóvenes. Y me parece bien. Y seguramente siempre fue así, pero caray, cuando quieres tener todavía un lugar en el mundo, aunque tengas 70 años, pues es complicado. Y esta serie trata un poco de eso, ¿no? En clave de humor, pero también un poco en clave dramática, ¿no? Porque realmente tener 70 años no es ninguna broma. Empiezan a sentirse muchas molestias.
Pero dices que para ser feliz hay que asumir la realidad.
Sí.
¿Eso ha pasado a lo largo de toda tu vida?
Pues sí. La verdad es que, a ver, he tenido una vida complicada, buena, muy buena, en muchísimos aspectos y con algunos momentos un poco dramáticos, ¿no? Y siempre he pensado que la realidad, si no la asumes, te aplasta, ¿no? Te desplaza, te machaca. Entonces hay que asumirla, hay que recogerla y hay que aceptarla cuando no la puedes cambiar. Si la puedes cambiar, oye, a la lucha. Pero si no la puedes cambiar, asúmela, que no pasa nada, ¿no?
Fiorella, hay una suerte de adulación de la juventud permanente, ¿no? De adulación a los jóvenes. Pero también es verdad que hay gente que cuando tiene una edad madura decide esconderse debajo de la cama y no volver a salir. Ese no es tu caso absolutamente para nada.
Bueno, de momento. A ver, yo todavía me encuentro bien, estoy fuerte, me duele un poco la espalda, pero poca cosa. En fin, me miro en el espejo y aunque llena de miserias, pero me reconozco. Bueno, tengo una vida familiar estupenda, un hijo maravilloso. Trabajo, tengo dinero para pagar la luz, aunque está carísima. En fin, no es momento de esconderse. Pero también entiendo, a los que deciden una mañana se miran en el espejo o miran a través de la ventana y deciden que no les interesa ya lo que pasa por ahí, ¿no? Y que es mejor irse a retirar. Yo algunas veces lo pienso, Pienso cómo me gustaría tener una casita enfrente del mar, con un pequeño jardín, y leer, pasear, estar con mi perro y quitarme de problemas. Pero de momento me falta hasta la casa, o sea que imagínate.
Empezaste en una televisión en la que las novelas, los culebrones, para entendernos, eran de Dostoyevsky. Y sí. los estudios uno, el teatro, podía ser de Ibsen o de Buero Vallejo o de Arthur Miller. Ahora hay infinitamente mejores razones técnicas. Técnicamente ahora es fascinante la... Pero, ¿crees que hemos perdido algo?
Bueno, pues sí, claro, hemos perdido esos autores que mencionabas, que eran imprescindibles, yo creo, para entender el mundo, entre otras cosas, ¿no? Y para darnos cuenta que todo estaba ya un poco inventado siempre, ¿no? Que todo lo que estamos haciendo viene de algo y esos son los orígenes. Hemos perdido eso y bueno, hemos ganado... Sí, claro, la facilidad para grabar, para rodar, para los drones sacan imágenes espectaculares y brillantes. Y quizá hemos perdido el respeto a la palabra y sobre todo tenemos miedo a la palabra. Yo detecto en las series que hacemos, que veo, y que en cuanto uno habla cuatro frases seguidas, cambian corriendo de plano y hacen algo distinto, porque temen que la audiencia no está preparada para escuchar. Y eso me da un poco de pena. Me da un poco de pena. No sé si será así, Es una percepción que yo tengo.
A los 40 tuviste un parón largo. Sí. Te dedicaste a otra cosa, montaste tu negocio.
Sí.
Vendedora glamurosa. ¿Cómo fue ese papel?
Ah, yo me divertí mucho. Porque yo, como siempre en la vida, jugaba que era vendedora, ¿no? Y entonces me divertía el personaje de vendedora y me lo inventé. Pusimos una tienda con unos socios y yo era la encargada de la tienda. Y fue muy divertido y vendía mucho y muy bien, te diré. O sea que... Pero luego enseguida llamó a la puerta la tele otra vez y ala, me fui a hacer otra cosa.
Si una autora de un libro como el tuyo te hubiera encontrado a ti en un paso de cebra, ¿qué vida crees que te habría asignado?
¡Wow! ¡Qué pregunta! No lo sé, por lo que yo veo me ven siempre como una persona tranquila, elegante, pacífica, y probablemente debajo de todo eso hay otras muchas cosas, ¿no? Quizá haya una persona un poco revolucionaria, pero callada, no tan elegante, mucho más del día a día. No lo sé, quizá nos equivocamos mucho con la apariencia de la gente. Por eso es tan divertido el juego este de inventarse personas y vidas a partir de una mirada, ¿no?
Fuiste de una joven ilusionada por ser actriz. ¿En algún momento se disipó la ilusión? ¿Vino un bajón? ¿En algún momento te desengañó el género?
Bueno, sí, claro. A ver, Carlos, es que llevo 54 años trabajando en esto. Entonces es muy raro que en un momento determinado, a lo mejor viendo el resultado de un trabajo o a lo mejor por un mal entendimiento con un director o porque no te han hecho el suficiente caso en algo que tú crees que valía la pena, que te hubieran mirado mejor, pues dices, bueno, esto de verdad, tanto esfuerzo, pues no vale la pena, pues no sé, lo dejo. Pero luego, pues bueno, vuelve otra vez la ilusión, porque en el fondo, bueno, pues escribir es muy divertido, poner una tienda de ropa también, mirar al mar, estar con el perro, todo eso está muy bien. Pero en el fondo, ser otra todo el rato, interpretar personajes, cambiar de piel, pues es de lo más apasionante.
¿Cuál ha sido tu gran personaje? Aquel que, aunque no haya sido el más relevante, sin embargo, más te llenó.
Pues fíjate, voy a hacer alusión a una cosa que nadie lo diría, ¿no? Es un estudio uno de la segunda época, de la segunda etapa, que dirigió Fernando Méndez Leite. Digo de la segunda etapa porque hace 20 años decidieron intentar de nuevo Televisión Española, los Estudio 1, y no funcionaron. Y era una obra de Alfonso Paso, que se llamaba Usted puede ser el asesino, que se había hecho en película con López Vázquez, con Alberto Closas, con Julia Gutiérrez Cava y con Amparo Soler Leal. Y yo hacía el personaje que hizo Amparo Soler Leal en televisión, con Juan Luis Galiardo. Y yo creo que es tan divertida. Yo creo que yo estoy tan bien en la comedia y estaba tan mona, además. Que bueno, luego hay muchas otras cosas, pero eso es lo que, fíjate, rescato eso, por ejemplo.
Estabas especialmente espléndida cuando Solos en la madrugada. Además, fíjate, la radio. Era el esplendor de los primeros 80, si no me equivoco, 79, 80. Con Garci. Garci te ha sabido entender muy bien, fotografiar muy bien, dirigir muy bien.
Sí, vamos a ver, Garci tiene una cosa espléndida como director, que es que te coloca la cámara en el mejor lugar posible, con la mejor iluminación posible, y te da el tiempo para que tú desarrolles lo que tengas que hacer. Y eso yo lo valoro tantísimo, y sobre todo hoy en día, en el que los directores no te dan tiempo o te colocan la cámara en el cogote, ¿no? Y eso es, para mí, lo que más le agradezco, aparte de los personajes que me ha ofrecido, ¿no? Pero el ponerte en la mejor de las situaciones para que tú hagas tu trabajo.
Preguntas para Fiorella Faltoyano que hace Goyo González.
Ah, Goyo.
Un ojo de una cerradura de alguien conocido por el que le gustaría mirar.
Putin.
Oh, no está mal visto.
¿Qué tal se perdona usted?
Bueno, antes peor. Ahora me voy perdonando más porque cada vez tengo más cosas que perdonarme.
Usted ha dicho que exprime cada día. ¿A qué sabe el zumo de su vida?
Pues a naranja fresca, recién cortada. Y a veces un poco amarga.
También ha dicho que si no le saliera nada más de aquí en adelante, se iría tan tranquila. Si supiera que el próximo sería su último trabajo, ¿cuál desearía que fuese?
Pues no desearía que fuese.
¿Una comedia?
Una comedia...
Ha recordado su intervención en una hace algunos años.
Sí, bueno, por ejemplo.
Y para comedias le llaman poco.
Sí, es verdad.
¿Por qué?
Es verdad, yo qué sé. Me llaman para condesas, marquesas, mujeres finas, tristes. Yo quiero hacer una rústica y divertida.
Apuntado está.
Vale.
Y ya por último. Dicen que con los años nos volvemos invisibles. No es su caso. La he visto recientemente en Perdonen las molestias y es usted una mujer muy atractiva. ¿Cuál es su secreto? Si es que existe, claro.
Ay, Dios mío. Pues no hay secreto, no. Atractiva, no lo sé. Atractiva. Me cuesta mucho ser atractiva, ¿eh? Es un trabajo durísimo. Y cada vez más. Así que estoy casi deseando ser invisible.
María Blanca Fiorella Renzi Faltoyano. Gil, de todo.
De todo, de todos los santos.
De todos los santos. Nos propone esta suerte de juego en este libro, El ojo de la cerradura. Su imaginación le ha llevado a escribir sobre andanzas ajenas. Querida Fiorella, nuestra máxima admiración y cariño.
Muchísimas gracias, Carlos, lo mismo digo.